Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Charlie.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Muchos temas encima de la mesa para el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, la gira, el Camp Nou, Ter Stegen. Eso sí, para el presidente Joan Laporta, el mundo deportivo nunca ha sido un problema la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal.
Todo lo que haga Lamine, y él lo sabe a partir de ahora, siempre estará en el ojo del huracán. Para mí hizo una fiesta de celebración de 18 años. Lo que me sabe mal es no haber ido, ¿me entiendes? O sea, para mí fue una fiesta extraordinaria, que se lo pasaron muy bien. Luego vino a entrenar y entrena como el que más. En este sentido, nada que reprocharle, al revés.
Precisamente ha sido Lamine Yamal el que ha anunciado hoy la gira del Barça en Japón.
Mira, culé, andamos en Japón. Mi gente, estamos a
punto. Porque, Víctor Navarro, por fin el Barça está ya camino de tierras niponas.
Tras la luz verde que consiguieron por Rakuten, la empresa japonesa que pone esos 5 millones de euros que estaban impagados por parte de la promotora de la gira, el Barça autorizó a volar, lo hicieron tras un comunicado oficial a las 11 de la mañana y ahora ya solo les quedan 3 horas para llegar a Osaka, después una hora en autobús hasta Kobe para situarse en una gira que empezaba con mal pie y que incluso tuvo problemas logísticos para encontrar un avión que les ha llevado este viernes hacia tierras asiáticas.
Por tanto, primer tema cerrado, el de la gira asiática del Barça. El segundo es algo más complicado y es la de la vuelta del equipo al Spotify Camp Nou. El Barça justo hace un mes anunció que regresaba en el torneo Gamper. Con un vídeo en el que se veía al presidente del Barça, pues bien, hoy Laporta por primera vez Gil ha dado explicaciones de por qué el Barça ahora no puede regresar a la que es su casa.
Los compañeros de Mundo Deportivo, y es que después de lo sucedido con ese anuncio, Laporta ya no quiere poner fecha al ansiado retorno al Camp Nou, por más que insisten que las obras van bien. Para el presidente azulgrana, volver a casa se ha convertido en una necesidad para generar recursos. Laporta confirmó que ha pedido a la UEFA comenzar la Champions fuera de casa y que hay escenarios alternativos para el Barça-Valencia de Liga, pero en segundo plano. ¿Qué pasó con el no Gamper en el Camp Nou? Pues que el club contaba con 3 permisos necesarios, se rodó el spot y hubo uno que falló.
Teníamos la información de que las licencias correspondientes llegarían en tiempo y forma. Cuando se hace el anuncio de volver, yo no sé si dije algo en el anuncio, a mí me hicieron poner la mano culpable, no sé qué más. Las obras van a un ritmo trepidante, tendremos la alegría de que volveremos al Camp Nou. Ya no me digas cuándo, pero lo antes posible, y estamos trabajando para que sea lo antes posible. No tendría ningún sentido, desde el punto de vista financiero y económico, el hacer una temporada más en Montjuïc.
Y el tercer asunto encima de la mesa, quizá algo más peleagudo, es el futuro de Ter Stegen, que ayer Duadía confirmó que él, en teoría, va a estar tan solo, entre comillas, 3 meses de baja.
Bueno, después de una semana y media al margen del grupo por lesión, el capitán del Barça sorprendió a todos anunciando antes que el club, en un comunicado extraño, diferente al menos por llamarlo así, en sus redes sociales, que se operará la espalda y estará 3 meses de baja. La declaración de intenciones de Ter Stegen complica los planes de futuro del club porque no le permite acogerse a la baja de larga duración y repetir así la fórmula que aseguró en su día inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor a través de la lesión de Christensen.
Han pasado 24 horas desde ese comunicado. ¿Cómo le ha sentado esto al Barça y a su cúpula, Víctor?
Mal, muy mal se lo han tomado en el Barça, las altas esferas del club, ese comunicado de Marc-André Ter Stegen poniendo un tiempo de baja que ni tan solo sabe por qué no se ha operado, es lo que piensan en el Barça. Consideran que no es médico y que no puede asegurar que estará 3 meses de baja o si estará más o menos. Respaldan que se opere, respaldan que quiera quedarse y no marcharse, pese a que les va bien, pero lo que no entienden es su actitud. Y de hecho, ya se empieza a hablar por las altas esferas del FC Barcelona que podría peligrar su capitanía.
Es evidente que anoche Ter Stegen abrió un pulso al Barça, por eso preguntamos hoy, 8 y 34, a nuestra pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Tiene pinta de que esto va a ser el inicio de un partido de tenis en este pulso Barça-Ter Stegen. Emilio, ¿tú con quién vas o qué piensas que tiene razón?
No, a ver, Charlie, yo lo que creo es que es un caso más dentro de esta gestión y esta gobernanza tan curiosa, tan familiar, tan de amigos del Barcelona. O sea, lo que no puede ser de ninguna manera es que tú trates tan mal a tu capitán, a tu portero titular, que decirte que él vea la necesidad de crear este conflicto con esta nota. La primera vez, Charlie, la primera vez en la historia del Barcelona que hay un futbolista que hace un comunicado por su cuenta antes de que el club haga su propio comunicado. A mí me parece que eso es la demostración de que el muchacho, como le pasó también a De Jong, como le pasó a Araujo, como le pasó a Rafinha, cree que el Barcelona se lo quiere sacar de encima y él se defiende como pueda.
Hace un comunicado, Tomás, con tiempo de baja, con 3 meses, entiendo que con toda la mala uva del mundo.
Bueno, aquí estamos a un minuto de pedir que si a los 3 meses le dan la alta, que le peguen una paliza en la calle. Vamos, es que es la coña. Oye, además de todo lo que dice Emilio, que es verdad que esto es otra charlotada más, este es un señor con contrato. O sea, nuestro sentimiento progresista nos pone a su lado absolutamente. Que además piensa que es mejor que los que están aquí. Oiga, usted ficha, tiene 3 porteros, digo, ficha un cuarto. Pues si los que se tienen que marchar no se quieren ir, tienes tu problema.
Claro. Y después, Tomás, que hay muchas maneras de despedir además a alguien o de llegar a un acuerdo. Si tú lo estás haciendo tan mal que la única opción que le das al futbolista es plantarse, pues el futbolista se planta.
Si no quiere, pues tienes un lío. Sí, sí, con el portero, claro.
Con un montón de votos en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, Javi Pastor, ¿con quién están los internautas? ¿Con el portero o con el club?
Los copenautas lo tienen muy claro. El 67% está del lado del Barcelona, mientras que el 33% apoya a Ter Stegen.
8 y 37, ahora sí, nos marchamos a Suiza.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
La cita el próximo domingo a las 6 de la tarde. El objetivo, evidentemente, está muy claro: ser campeonas de Europa, ganar en esta Eurocopa Femenina. Contamos ya 48 horas para que arranque el partido. Nos marchamos a Suiza con la enviada especial de la cadena COPE, Andrea Peláez. ¿Cuál es la última hora de la selección española?
Las futbolistas de España ya han realizado la última sesión de entrenamiento en Lausana, la que ha sido su casa durante este mes de Eurocopa. Han entrenado a puerta cerrada, aunque en lo deportivo están todas disponibles. Recupera Montse Tomé, Alaia Aleixandri para el centro de la zaga, que se perdió las semifinales por sanción. Mañana ya viaje a Basilea, donde el domingo a las 6 jugamos uno de los partidos más importantes de nuestra historia reciente. España ha sido una de las grandes sensaciones de la Eurocopa. ¿Cómo define Patria esta selección?
Igual te diría ambiciosas por el hambre competitivo que tenemos, por las ganas que tenemos. Incluso también te diría madurez, porque yo creo que hemos cambiado bastante de estos últimos años en madurez. Pero te diría la ambición que tenemos y la serenidad que tenemos en los partidos. Yo creo que eso es lo que nos está haciendo pues estar mejor con balón o con más calma o no precipitarnos. Yo creo que ahora esa constancia, esa ambición nos lo está dando.
Otra de las futbolistas importantísimas, lleva 2 MVPs, 3 goles, 4 asistencias, Alexia Putellas, en esta Eurocopa que arrancó de una forma increíble para ella. Se perdió la de 2022 precisamente en Inglaterra por ese cruzado de su rodilla y por eso tiene tantas ganas de levantar el único trofeo que le falta.
Conseguir el título que me falta, tengo muchas ganas, lo sabíais y lo dije cuando estábamos en Las Rozas, las ganas que tenía de vivir esta Eurocopa, de disfrutar, de pasarlo bien, de ganar sobre todo. Entonces era un reto muy bonito y bueno, ahora solo queda el último paso.
La fiebre por esta selección impregna ya a todo nuestro país, a toda España. Va a haber un montón de pantallas, Pablo Otón, el domingo para ver a lo que esperemos sean a las campeonas de Europa.
Vamos a tener pantallas en muchas ciudades de la península. En Madrid, por ejemplo, va a estar situada en el Parque de Berlín. En Valencia, en la zona de la Pechina. En Toledo, en la Plaza de Toros. En Logroño, en el Palacio de los Deportes. En Burgos, Salamanca y Ciudad Real, en su Plaza Mayor. Y en Huelva, por ejemplo, en la Plaza de las Monjas. Y así, un gran número de ciudades que quieren apoyar a España el domingo desde la distancia.
Esta fiebre, Andrea, va a llegar a tierra suiza. ¿Va a haber desplazamiento de españoles para ver la gran final del domingo?
Sí, por supuesto, españoles que estarán en el San Jacob Park, que es el escenario de la final del domingo, el estadio con mayor capacidad del torneo. 34.250 personas entran en sus gradas, que el domingo estarán a rebosar, como ha ocurrido en todos los partidos de esta Eurocopa. Habrá un gran ambiente en Basilea, con 2 fanzones en el centro de la ciudad. Y colorido, música y muy buen rollo. Por supuesto, se espera la presencia de un gran número de aficionados españoles, pero por desgracia, Charlie, se prevé que la mayoría sean ingleses apoyando a las suyas para tomarse la revancha del Mundial.
El partido nos lo va a contar el domingo, Andrea, por supuesto, y lo va a narrar Isaac Avilés. Avilés, ¿cuáles son los peligros que tienes detectado de esta selección británica?
El peligro, Charlie, de Inglaterra fundamentalmente reside en el ataque. Su delantera, Alessia Russo, es una indiscutible en el Arsenal campeón de la Champions y es su principal referencia ofensiva. Ojo también a su compañera Chloe Kelly, que pese a no ser titular ha sido clave en las eliminatorias ante Suecia e Italia. También te destaco a Vid Mead, que fue elegida mejor jugadora de la Eurocopa de 2022, a Lauren Hemp, que tiene buen golpeo con la zurda, o a Lauren James, que vamos a ver si juega porque tiene molestias. Por último, cuidado a estos dos nombres, Bieber Jones, que es una joven extremo del Chelsea muy peligrosa, y sobre todo a Yeman, delantera del Arsenal, que ha jugado cedida en el Brighton, tiene 19 años y suele salir en los minutos finales, pero ya le ha dado dos goles clave a su país.
¿Cómo nos ha ido, Bruno, en otros envites contra nuestras rivales del domingo?
Bueno, para empezar hay que decir que pese a que el EPC estamos ante ya un clásico de Europa. Desde 2013, España e Inglaterra se han visto las caras en todas las ediciones de la Eurocopa. En la de 2013 ganó España 2-3, en la de 2017 y en la de 2022 victorias para Inglaterra. Hay que anotar varios amistosos, dos victorias inglesas, una española y un empate, y lo más reciente es una victoria para cada selección en dos partidos de la Nations League, y el más importante, esa victoria de España en la final del Mundial. Todo esto se resume, Charlie, en 5 victorias de Inglaterra, 4 para España, solo un empate.
España es la selección que mejor juega. Inglaterra casi está de rebote en esta final, pero Andrea, las jugadoras, el vestuario, ¿se siente favorito de cara a la final?
Bueno, esta selección es muy prudente, no quieren ni oír hablar de ese cartel de favoritas, lo han dicho durante toda la Eurocopa. Es verdad que España ha desplegado un gran juego en el torneo, llega invicta a la gran final con un saldo de 17 goles a favor, tan solo 3 en contra. Inglaterra, sin embargo, cedió una derrota ante Francia en fase de grupos, los cuartos los superó en penaltis ante Suecia y en semifinales necesitó la prórroga y un dudoso penalti para eliminar a Italia. Sobre el papel, somos absolutas favoritas, pero mucha prudencia porque ellas son las vigentes campeonas, aunque escucha lo que opina Aitana Bonmatí del torneo de las inglesas.
Creo que hay equipos que no necesitan jugar bien para ganar, ¿no? Y para mí Inglaterra es un claro ejemplo de ello, al menos en esta Eurocopa, pero eso dice mucho de cómo es este equipo, ¿no? Que sin nada prácticamente te puede hacer mucho. Yo creo que va a ser un partido muy igualado, pero como todos los otros, que no recuerdo ningún partido donde haya habido mucha diferencia de goles, tanto cuando han ganado ellos como cuando hemos ganado nosotros. Así que espero un partido muy igualado, pues como el del otro día.
Súper tiempo de juego el domingo con el Tour y con los coches y con la final, por supuesto, de la Eurocopa femenina. En ese tiempo de juego va a estar nuestra comentarista Mapi Vilas. Mapi, ¿tú piensas que somos favoritas para ganar la Eurocopa el domingo?
En una final no se puede hablar de favoritos. A un partido puede ganar cualquiera. Es verdad que si te hablo desde ojos del aficionado, España para mí es el equipo que mejor fútbol ha hecho con diferencia en esta Eurocopa. Tenemos el mejor mediocampo del mundo, pero Inglaterra ha salido de las situaciones más complicadas que he visto yo en esta Eurocopa, ha salido airosa siempre y es la actual campeona de Europa. Difícil contestar quién es favorito, pero confío en España.
Lo contamos, seguro, la victoria de España el próximo domingo aquí en COPE.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ayer Laporta, en esa entrevista en Mundo Deportivo, quiso sacar pecho por el fichaje de Marcus Rashford.
Hemos acabado consiguiendo la opción que a mí más me gustaba. Es cierto que también me gustaba Luis Díaz. También sucedió lo de Nico Williams. Vino la gente de Nico ofreciendo la posibilidad de que ficháramos al jugador. Deco me lo comentó. Yo en principio prefería trabajar las otras dos opciones, pero en estos casos siempre hago caso.
En el Atlético de Madrid, Alex Nacher, ¿piensan que tienen este año mejor plantilla que el Real Madrid o que el propio FC Barcelona?
Sí, esto ha dicho Marcos Llorente, el jugador del Atlético de Madrid, y ha comparado así el mercado de su equipo con el del Barça y con el del Real Madrid.
Buah, no sabría qué decirte, pero ¿a quién ha fichado el Barça?
A Rashford.
¿Por cuánto?
Bueno, cedido, y a Joan García pagando la cláusula.
Bueno, similares, te podría decir. Similares o mejores los suyos.
Marcos Llorente, esta mañana en Deportes COPE abrimos ya el mercado de fichajes, por ejemplo, en San Sebastián, Mauri, porque el presidente ha pedido hoy un poquito de calma con que lleguen nuevos fichajes.
La afición de la Real está inquieta porque no llega ninguna cara nueva y estamos ya a 25 de julio. Además, se ha ido un pez gordo como Martín Zubimendi y no llega a su recambio. Se habla con fuerza del centrocampista argentino de que está jugando en Arabia, Ezequiel Fernández, pero los árabes se cierran en banda y no quieren cobrar menos de 20 millones. El otro posible refuerzo es el de Igor Julio, un central brasileño del Brighton. A Aperribay lanzaba un mensaje de tranquilidad de que los refuerzos llegarán.
Ahora tampoco no hay ninguna sorpresa hoy o mañana. Entonces, bueno, pues ya veremos cómo se afronta la próxima semana. Tendremos una reunión después de estas dos semanas en Japón y veremos cómo se afronta.
En las últimas semanas se ha hablado del interés del Oviedo por Jovic. ¿Qué dicen en Asturias de que puedan o no fichar Óscar Martínez, Alex, del Real Madrid?
El entrenador del Real Oviedo, Paunovic, ha opinado sobre el fichaje de Luka Jovic y ha dicho que ve con buenos ojos la llegada del exjugador del Madrid, pero que no será nada fácil.
Hay conversaciones, por supuesto es un jugador que es muy interesante, que está en el mercado en condición de agente libre ahora mismo y que pues hemos preguntado por él, ha habido conversaciones, pero te puedo comentar que no es una operación sencilla de hacer. Es una operación muy complicada, Íñigo, de hacer, es difícil. No la veo sencilla de que pueda acabar siendo jugador del Real Oviedo a día de hoy.
El Girona hoy ha recibido una buena noticia porque va a poder negociar en este mercado de verano con jugadores del Manchester City, su club matriz, Alejandro Laguna.
Sí, el Girona ha recibido la confirmación definitiva de la UEFA para operar conjuntamente con el Manchester City, una resolución que terminará con el veto de la pasada temporada por la participación de ambos equipos en la Champions, según ha confirmado AF Fuentes de la entidad catalana, una noticia que abriría la puerta a que el equipo entrenado por Michel Sánchez pueda recibir jóvenes futbolistas del club inglés.
En el Valencia, tras la salida de Mosquera, Fermín Rodríguez ya están pensando en las próximas incorporaciones.
Fiel a su propiedad y a sus hábitos, el Valencia no iba a mover ficha hasta que no se hiciera oficial el traspaso de Mosquera al Arsenal. Dado ese paso ya desde ayer, por eso el club de Mestalla ha acelerado para intentar traerle a Corberán al central que quiere, Copete del Mallorca. Su llegada es inminente y también se trabaja en el fichaje de un mediocentro, juega en el León mexicano, es Nico Fonseca,
uruguayo. Jaime Mar, ya es oficial el nuevo fichaje de el Levante.
Esta mañana se ha hecho oficial el fichaje de Manu Sánchez por el Levante. El lateral izquierdo llega desde el Celta de Vigo en forma de cesión con opción de compra no obligatoria. El siguiente en llegar puede ser el delantero del Lens, Koyalipou. El Levante y el club francés ya han contactado por el atacante.
Nos cuenta Santi Peón que Unai Núñez se marcha del Celta al Verona y en el Betis Escalera se está haciendo largo eso de anunciar a su nuevo fichaje.
Sí, porque Charlie Valentín Gómez, que se va a convertir en las próximas horas en nuevo futbolista del Betis, se está ralentizando. ¿Por qué? Porque según hemos podido saber en la cadena COPE, la operación se hace mediante el pago de la cláusula, por lo que la tiene que pagar el jugador y luego lo ficha el Betis a Vélez Sarsfield. Por ello, se está ralentizando un poquito esto.
También hoy día de anuncio oficial, Arias, en el Real Club Deportivo Español.
Que ha fichado a Tyrese Dolan, extremo inglés de 23 años, llega libre tras acabar contrato con el Blackburn Rovers de la segunda división inglesa, firma hasta el 2028.
Vamos con la salida, se ha hecho oficial que después de lo de Aleñá, Berrocal Gema abandona el Getafe.
Pues sí, Charlie, el Getafe acaba de hacer oficial que Juan Berrocal se marcha cedido al Atlanta United de la Major Soccer League de Estados Unidos. Lo cierto es que era el cuarto central para Bordalás, no iba a tener minutos como pasó la pasada temporada, el Getafe necesita hacer caja, así que lo dicho, Berrocal se marcha cedido con opción de compra al Atlanta United.
¿Quién se marcha del Mallorca? Jordi Jiménez.
Operación salida todo trapo en el Mallorca, es oficial, Silvio van der Heijden traspasado al Genk, el Mallorca recupera la inversión que hizo por este futbolista de 2,7 millones de euros, mientras que lo de Copete al Valencia está muy avanzado, posiblemente ya mañana no viaje con el equipo, el traspaso podría cerrarse entre 3 y 4 millones de euros.
¿Cómo se mueve el mercado en segunda división, Silvia Ramos?
El Almería cede a Juanma Gutiérrez al Defensa y Justicia y traspasa a Kaik Al-Sabab Hanjali. El Córdoba rescinde el contrato de Som Subbel y el Leganés Charlie renueva a Sergio Fernández.
Tenemos hoy unos cuantos amistosos con equipos de primera división.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, sé mi nuevo Ocasión Plus.
Segundo amistoso esta mañana de la Real en Japón. ¿Y cómo le ha ido a los churiordines, Mauri?
La Real ha vencido por 2-1 al Yokohama, equipo japonés de primera división, en el cierre de su gira japonesa esta mañana. La noticia ha sido la resurrección de Ori Oscarsson. Ha hecho un gran partido con 2 goles en la primera mitad, en el que la Real Sociedad ha podido meter otros 3 más. En definitiva, se han tranquilizado un poco del pésimo partido del lunes ante el Nagasaki de segunda división.
Desde las 8 está jugando Manu García el Elche frente al Blackpool Rovers.
Y va perdiendo 0-1 ante el equipo de la segunda división inglesa. De momento, a pesar de que las sensaciones de juego no están siendo malas, los de Eder Sarabia, que no están sacando los resultados en esta pretemporada. De momento, perdiendo por la mínima y entrando ya en el minuto 90, Elche 0, Blackburn Rovers 1. De hecho, el gol lo marcó un exteragocista como Gueye.
El Villarreal desde las 8:30, Juan igual frente al Sporting de Portugal.
Sí, de momento, Charlie, no le van bien las cosas en los 2 primeros partidos amistosos. 2 empates y de momento va perdiendo en el Estadio Nacional de Jamor. En Lisboa, Sporting de Portugal 1, marcó en el 8 de penalti, Villarreal 0.
Y en 10 minutos arranca otro buen partido, Córdoba-Betis. ¿Con qué noticias, Fernando López?
Pues teóricamente Cherny tiene que arrancar a las 9, pero es que se acaba de marchar la luz. En el Arcángel, en Córdoba, el Betis tiene un nuevo test de pretemporada tras el triangular disputado en Portugal, donde se impuso el Ferenc en 45 minutos y cayó ante el Unió de Leiria en otros 45, con la presencia de Rodrigo Riquelme, que además es titular, y Pau López, que también podría debutar hoy. Pellegrini ha dejado fuera las otras 2 incorporaciones, Petit y Junior. Para el Córdoba es el partido de presentación ante su afición en un trofeo de verano que cumple su 3ª edición y que se disputa bajo el cartel de no hay entradas.
El Atleti al Snatcher cierra su primera semana de trabajo ya con Janko vestido de corto.
Correcto, además hoy con doble sesión de entrenamiento en el que ha estado presente David Janko. Se ha ejercitado la primera parte con el grupo y ya luego ha realizado trabajo alternativo. El que no ha estado en la sesión ha sido Rodrigo De Paul, que ya está camino de Estados Unidos para firmar su nuevo contrato con el Inter de Miami. El lunes volverán a Majadahonda para preparar el primer partido de pretemporada frente al Porto.
¿Y tenemos convocatoria en el Sevilla Esclera para la expedición alemana?
Sí, Charlie, porque está volando en estos momentos a Alemania, donde mañana se va a enfrentar al Schalke 04. Hay novedades en la lista. Juan lo ha viajado, ya que las negociaciones con el Nápoles se han estancado. Los que no estarán son Rafa Mir, Yanusay y el portero Álvaro Fernández, a los que se les busca una salida. Sí, ha viajado también Iheanacho, al que quiere recuperar Matías Almeida.
8:52, lo siguiente, Singapur, Francia y Bélgica.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Entonces de los ladrones la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Vaya pedazo de actuación, Fer Justo, del equipo español de natación sincronizada en estos Mundiales de Singapur.
Pues te diría que impecable, Charlie, porque con el bronce de este mediodía en acrobacias, España ha conseguido su mejor actuación en unos Mundiales. En total han sido 9 medallas, 3 oros, 2 platas y 4 bronces. Y todos esos metales tienen como gran protagonista a Iris Tió. 6 de ellos los ha conseguido la barcelonesa.
La verdad que hacemos muy buena pareja de dúo, nos entendemos muy bien. A mí Denis me retroalimenta mucho su energía, que lo da todo en el agua desde todos los campeonatos, todos los entrenamientos que hemos hecho.
Con esta selección, Ángel García, ¿crees que han regresado los mejores momentos de la natación sincronizada?
Los mejores tiempos no sé, Charlie, porque aquella época fue gloriosa y sobre todo a nivel olímpico se consiguieron muchísimas medallas. Pero lo que sí tengo claro es, primero, que a nivel individual Iris Tió ha hecho lo que no había hecho ninguna nadadora española, ser tricampeona del mundo. Y segundo, y más importante, que Andrea Fuentes, que sabe lo que es ganar medallas, 4 olímpicas, también sabe cómo ganarlas. Y a mí me gusta mucho más este estilo que nos ha devuelto a la élite con mucho mejor rollo y con muchos mejores métodos que el que implantó Ana Tarrés, sinceramente.
Hoy llegan Óscar Martínez, 2 campeones del mundo de waterpolo, a España.
Los campeones llegan esta noche. Uno de ellos es Felipe Perrone, que ayer pasó por el partidazo.
Son muchos años dedicado a este deporte, ¿no? Y a ver qué oportunidades tendré, pero sí que sin breve culado es imposible, que es mi vida, ¿no?
En el Tour de Francia, hoy último día de montaña, Erifrade, ha sido la 19ª etapa.
Y el neerlandés de Ineos, Tim Arensman, se coló en la foto, en la loce, en la habitual foto de Vingegaard y de Pogacar, para salirse de ella cuando pudo, arrancando y aguantando durante toda la subida prácticamente medio minuto, que fue suficiente. Otra versión mate de Pogacar, que no pudo soltar a Vingegaard. Vingegaard se movió muy al final, entró casi a rebufo de Arensman, que no tenía una pedalada más. El que aguantó casi toda la subida con los mejores es Slipovic, que abrocha el podium.
Frío y lluvia esperaban a los ciclistas, Kik Iglesias en línea de meta.
La voz de los españoles de hoy la pone Jon Izagirre, sufriendo por la permanencia del equipo Cofidis en la élite del ciclismo mundial y sacándose el sombrero ante la superioridad de Tadej Pogačar.
Sí, ya se preveía, ¿no? Etapa corta, explosiva y, bueno, último día para los de la general también. Y, bueno, con este tiempo de frío y lluvia, pues también ha sido duro, ¿no?
Se le ve hasta harto de ganar y todo a Pogačar, mira lo que te digo.
Sí, bueno, al final ya sabemos qué tipo de corredores ganan en todos los lados y, bueno, está claro que ha demostrado que es el más fuerte aquí en este Tour y chapó, ¿no?
¿Entiendes, Arnaud, lo que ha pasado con los favoritos, con Vingegaard y Pogačar en estas últimas etapas en las que casi parece que no han querido ganar?
Pues no, Charlie, no entiendo absolutamente nada. No reconozco a Pogačar, un tipo ambicioso que no dejaba ni las migajas para los demás y que se está dedicando a regalar etapas. Solo me lo explico por una enfermedad. No entiendo a Vingegaard, que no había ganado en este Tour y también ha desperdiciado la oportunidad de ganar la etapa. En general, no entiendo los Alpes de este Tour de Francia. Al Tour le daba una nota de 8,5 y después de lo sucedido en los últimos días lo bajo a un 6 y raspado.
Casi, casi, Eri, ya tenemos la general definitiva.
Sí, Pogačar es muy líder, ahora con 4'24 sobre Vingegaard, que ha recortado un par de segunditos, y 11'09 sobre Lipovic, que ha mullido su colchón con Only para defender el podium hasta el minuto y 3 segundos.
Primera jornada en Fórmula 1, Carlos Miquel, enviado especial de la cadena COPE al Gran Premio de Bélgica.
Suerte dispar de los españoles en la calificación de la carrera del sprint del Gran Premio de Bélgica. Sexta posición, es decir, tercera fila. La carrera será mañana a las 12 para Carlos Sainz. 14º, Fernando Alonso. El madrileño supo sobreponerse a los problemas en los libres 1, no rodó la mitad de la sesión, arriesgó y le salió bien. Pole de Piastri por delante de Verstappen y de su compañero de equipo Norris. Escuchamos a Carlos Sainz en Dazón.
Funcionaba bien, hemos hecho sextos con unas buenas vueltas, lo cual una vez más demuestra que cuando todo va más o menos normal, y eso que este fin de semana tampoco parece que va normal, estamos ahí, así que hay que seguir así, seguir entendiendo el paquete nuevo y ver cómo seguimos mejorando durante el fin de semana.
En baloncesto, Pilar, en el Real Madrid tenemos uno que se marcha y otro que llega.
El que se va a Razan Meis, que no cumplirá la segunda temporada que tenía firmada y cuyo nuevo destino es el Bayern de Múnich. Y por otro lado, ha anunciado el club el acuerdo por 3 temporadas hasta junio del 28 con el internacional italiano Gabriele Procida, de solo 23 años, procedente del Alba Berlín.
En golf tenemos en marcha torneo del Leaf Alfonso Garrigues con John Ram y con Sergio García.
Pues sí, Charlie, el Leaf Golf de Gran Bretaña ha comenzado con buenas sensaciones para los jugadores españoles. David Puig ha finalizado con -3 bajo par, José Le Ballesteros terminó con -1, por otro lado, John Ram y Sergio García acabaron bajo par. Los líderes de la jornada, Joaquín Niemann, Brandon Grace y Adrian Merock, todos -6 bajo par.
Y hemos tenido hoy, Juan Arias, presentación de la Ryder Cup, que se va a disputar en Girona.
En el 2031, con una previsión de 270.000 visitantes, un retorno económico de 1.300 millones y una audiencia de 600 millones de espectadores, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, ha destacado la importancia de acoger un acontecimiento mundial de estas características.
El golf como un deporte que vamos a tratar de universalizar al máximo posible, de popularizar, y el golf en particular en este caso también como una industria que crea empleo, que crea riqueza. Tenemos el camino a la Ryder y luego la Ryder y la post-Ryder. Yo creo que ahí tenemos el gran desafío.
Y cerramos de gira por el mundo con nuestros tenistas. ¿Cómo nos está yendo, Paula Autón?
Pues Carlos Taberner disputará por primera vez en su carrera las semifinales de un torneo ATP. En unos minutos, el español se enfrentará al bosnio Damir Jumhur en el ATP de Croacia. Y en Washington, Alejandro Davidovich se cita esta madrugada con Taylor Fritz por un puesto en semifinales.
Así llegamos a las 9, Rubén. Más deporte a las 11:30 en el partidazo. Hoy con el gran Luis Munilla.